Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Comienza Protagonistas los Jóvenes, con Fray Abel García.
Hey, brother, do you still believe in one another?
Hey. Es muy difícil encontrar una iglesia en todo el mundo que no tenga una imagen, aunque sea pequeña, de San Antonio de Padua. ¿Qué tendrá este santo? Portugués de nacimiento, no se nos olvide, aunque lleve unido para siempre a su nombre el de la ciudad italiana de Padua. ¿Qué tendrá que despierta tanta cercanía, tanto cariño, tanta confianza y tanta devoción? Aunque le hemos representado con cara de niño inocente, fue un hombre fuerte y valiente. Cuando abría la boca, cuentan sus contemporáneos, sus palabras traspasaban los corazones y los movían a la conversión. Y fijaos, no dudó en enfrentarse en muchas ocasiones a los tiranos de su época y a los que machacaban a los pobres y débiles con la injusticia y la opresión. El pasado 13 de junio fue su fiesta, que este año hemos celebrado con un matiz especial, y es que se cumple el octavo centenario de su entrada en la Orden Franciscana, justamente en el año 1220. Hasta ese momento había sido canónigo agustino en Coimbra, con un futuro prometedor. Pero al conocer a los primeros mártires franciscanos que entregaron su vida por Cristo en Marruecos, decidió dar un giro a su vida y unirse a los frailes menores de San Francisco, movido por el deseo del martirio y su vida humilde, pobre y fraterna. El Papa Francisco, en la bonita carta que ha escrito con motivo de esta celebración, invita especialmente a los jóvenes a fijarse en este antiguo santo, a la vez moderno y genial en sus intuiciones, experimentando su misma santa inquietud que lo condujo por los caminos del mundo para dar testimonio con las palabras y obras del amor de Dios, siempre atento a las necesidades y sufrimientos de los demás. Su lema: Evangelio y caridad. Buenas noches, amigos, paz y bien. Soy el padre Abel García. Empezamos el programa Protagonistas los Jóvenes con los franciscanos conventuales aquí en Radio María, la radio que cambia vidas y que llena nuestras casas, nuestros coches, nuestros lugares de trabajo de esperanza, de mucha esperanza. Mando un saludo a nuestros oyentes de Asturias que nos han pedido que en esta noche les tengamos presentes, en especial a los que nos escuchan desde Llanes. Y una noche más no estoy solo, porque ya sabéis que a un franciscano no le gusta estar solo. El Señor me dio hermanos, decía San Francisco. Por eso también en esta ocasión tengo al otro lado de la pantalla, porque seguimos haciendo el programa todavía de manera telemática a causa del virus, al padre Juan Cormenzana. Buenas noches, padre, ¿qué tal?
Buenas noches, padre Abel. Pues muy contento, aunque sea de esta manera telemática, contentos de estar un martes más con todos nuestros oyentes.
Claro que sí. Y tenemos también a José Santos por ahí, ¿verdad, José? A ver si te veo. Sí, sí.
Aquí estoy, padre Abel. Muy buenas noches.
¿Qué tal, José?
Pues bien, bien, muy bien. La verdad que muy contento. Hoy me siento con muchas energías.
Bueno, bueno. Y a Raquel Martínez, ¿qué tal? Raquel, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues muy bien también.
Bienvenida también tú. Y Javi Félix, ¿qué tal, Javi?
Hola, buenas noches. Pues bien, como no puede ser de otra manera, con las puertas del verano ya abriéndose ante nosotros.
Que conste que Javi es muy simpático y le gusta mucho gastar bromas, y hasta hace un ratito estaba ahí, bueno, pues disfrazado con una peluca y unas gafas, le tenéis que haber visto.
Un poco de humor
está bien, claro que sí. Bueno, pues para los que nos seguís desde hace ya 3 temporadas, sabréis que nuestro programa de junio es siempre un programa especial por el contenido, distinto de los demás, pero sobre todo por el invitado. Es verdad que todos nuestros invitados son siempre muy especiales, pero también es verdad que no siempre se puede contar con la presencia de un obispo en nuestro humilde programa franciscano. Seguro que vamos a disfrutar mucho escuchándole, pero no voy a adelantar nada. Os dejo con la intriga. Eso sí, queridos oyentes, os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Ya sabéis que nos encanta compartir con vosotros en especial con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe, la alegría de haber conocido a Cristo que vive y nos quiere vivos. Os dejo ya desde el comienzo nuestro correo para que nos escribáis. protagonistaslosjovenes5@radiomaria.es. Repito, protagonistaslosjovenes5@radiomaria.es. Y ahora sí, como siempre, al comienzo de nuestro programa, hacemos un ratito de oración.
Señor Jesús, ¿hay algo en el mundo más suave que tú? Tu recuerdo es más dulce que todo. Tu nombre es felicidad y trae auténtica salvación. ¿Acaso no eres mi buen Jesús nuestro Salvador? Sé siempre nuestro Redentor, para que así como nos diste la fe, nuestra dulzura, nos concedas también la esperanza y la caridad, de modo que viviendo y muriendo en ellas, podamos alcanzarte en el cielo. Señor Jesús, concede a los pastores de tu iglesia guiar el rebaño de tus fieles hasta que lleguen a ti, Pascua de todos los santos. Te lo pedimos, Señor Jesús, por la intercesión de tu madre, la Virgen María, tú que eres bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Queridos oyentes, como bien sabéis, esta sintonía introduce la sección de nuestro programa Ojos que ven, que es siempre la primera de nuestro programa. En este mes de junio, además, es una sección que se alarga más de lo habitual. Y es que queremos que nuestro invitado comparta con nosotros su mirada sobre tantos temas que preocupan e interesan a los jóvenes. Sin más, vamos a desvelar ahora sí y a presentar a nuestro invitado de esta noche. Cuéntanos, Padre Juan.
Sí, Padre Abel, es verdad que todos los invitados que traemos a la entrevista de Radio María son muy especiales, pero esta noche si cabe todavía más, porque es un privilegio para nuestro programa contar con la presencia de un pastor de la Iglesia. Esta noche vamos a entrevistar a don Jesús Vidal Chamorro, que es obispo auxiliar de Madrid. Es madrileño, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid en 1997. Fíjate, ese mismo año ingresó en el seminario diocesano, siendo ordenado sacerdote el 8 de mayo del año 2004. Licenciado en teología, tiene una amplia experiencia pastoral, ha sido consiliario de la Acción Católica General de Madrid, consiliario de Manos Unidas, delegado episcopal de Infancia y Juventud y rector del Seminario Conciliar de Madrid, hasta que fue ordenado obispo auxiliar de Madrid el 17 de febrero del 2018. Y esta noche queremos entrevistarle no solo porque es en la actualidad el obispo más joven de España, sino sobre todo por su gran trayectoria pastoral que le ha hecho muy cercano al mundo de los jóvenes, les conoce muy bien. Por eso damos la bienvenida esta noche a don Jesús, que se ha ofrecido valientemente a responder a las preguntas que le han formulado nuestros oyentes más jóvenes.
Buenas noches, don Jesús. Paz y bien.
Buenas noches, Padre Abel. Paz y bien.
Bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por su disponibilidad y por este tiempo que quiere dedicarnos, especialmente dedicar a los jóvenes. Es el tercer obispo que participa en nuestro programa. El primero fue don José Ignacio Munilla, el segundo, el año pasado, don Carlos Escribano, y este año le toca a usted. Obispo que ha tenido y sigue teniendo, como nos ha dicho el padre Juan, un contacto muy cercano con el mundo de los jóvenes.
Así es, muchas gracias. La verdad es que me alegra muchísimo de estar esta noche con vosotros. Además, aunque esto no haya estado en la presentación del padre Juan, tengo que decir que también me une a vosotros que hace poco he hecho la visita pastoral a vuestra parroquia y ha sido también un momento de conocernos mucho más y de compartir muy, muy bonito, de un gran recuerdo para mí.
También para nosotros, don Jesús. Claro que sí. Bueno, queridos oyentes, la modalidad del programa ya sabéis que es muy sencilla, la de este programa de junio. En lugar de hacer nosotros las preguntas, hemos querido que sean los mismos jóvenes las que se las hagan a don Jesús. Además, esto, como les gusta mucho a los jóvenes, creo que es importante que puedan dirigirse directamente a un obispo y plantearle sus dudas y sus inquietudes. Don Jesús, vamos a empezar por el gran tema de actualidad, que por supuesto también preocupa a los jóvenes. Pero antes nos gustaría que nos dijera cómo ha vivido usted todo el tema de la pandemia, el confinamiento y demás.
Es una pregunta que no es fácil de ver todavía. Yo creo que necesitamos un tiempo para ver cómo hemos vivido esto, porque ha sido pues una fuerte turbulencia para la vida de nosotros, de todos, pues, y también para la de los obispos y para mí personalmente. Yo, si tuviera que decir cómo la he vivido, utilizaría dos expresiones. Por un lado, una montaña rusa, es decir, que yo mismo he visto cómo, pues según iban pasando los días, al principio, pues desde la sorpresa, la novedad, el iros aclimatando, pero luego ir respondiendo pues a las distintas necesidades, ha sido un tiempo muy variable, han sido pues dos meses, algo más de dos meses lo que llevamos, y sin embargo a uno le da la sensación de que ha sido muchísimo tiempo, y es verdad, ha sido muchísimo tiempo. Y dentro de esa pues montaña rusa que yo y yo creo que la mayoría de la gente ha vivido, yo también lo he vivido como un tiempo de un grandísimo aprendizaje, para aprender mucho a conocerme a mí mismo, aprender mucho a conocer a aquellos con los que vivo. Yo además vivo con los obispos, con lo cual hemos estado confinados juntos, con lo cual ha sido un tiempo de una fortísima convivencia y de conocernos mucho, y de conocer también mucho pues cómo ha vivido esto la gente a través de las videoconferencias que nos han permitido acompañar a muchísima gente, a los sacerdotes, y recibir el testimonio de tantos y de todo lo que estaban viviendo. Por lo tanto, sobre todo, un tiempo de aprendizaje, y aunque parezca un poco sorprendente, un tiempo de gracia, una gracia dolorosa, como es muchas veces la gracia también, pues conociendo y acompañando el sufrimiento de tantas personas en la enfermedad y también pues los fallecimientos, aquellos que han entregado la vida. Un tiempo pues que, como digo, yo creo que me hace falta más tiempo para ver lo que esto ha significado para mí.
Hola, soy Aitana, tengo 19 años y mi pregunta para don Jesús es la siguiente. Me gustaría conocer qué proyectos en materia económica se están llevando a cabo desde la Archidiócesis de Madrid para paliar la situación en la que muchas familias se encuentran tras la pandemia del COVID-19 y si se está planificando algo en materia económica a largo plazo también. Gracias.
Pues mira, Aitana, yo lo primero un poco que diría de esta pregunta es que, bueno, propiamente la misión de la Iglesia no es paliar la situación económica de pobreza que esta situación, ¿no? Pues que pues la pérdida de los empleos, etcétera, ¿no? Toda esta crisis ha suscitado, sino más que paliar, que podría sonar, ¿no? Entiendo bien lo que quieres decir, pero voy a intentar ir un poco más al fondo. De lo que se trata es de entrar en contacto con estas familias en su necesidad y ayudarles a poder retomar su vida, a poder volver a pues encontrar trabajo, vivir unas relaciones familiares y sociales sanas. Y por eso la Iglesia, fundamentalmente desde Cáritas, pero también desde muchísimo trabajo de congregaciones religiosas, lo que hace es primero atender a las necesidades más concretas. ¿Tienes hambre? Pues te doy de comer. Las iglesias, a través de comedores, a través de entrega de alimentos, en Cáritas ha hecho un trabajo inmenso en este campo. Tienes la necesidad de que porque te has quedado sin trabajo no puedes pagar la luz, el gas, la vivienda, pues ayudas concretas, pero eso no basta. Cáritas ahora tiene que dar un paso en el trabajo de lo que hace habitualmente, ya digo, y también tanta labor social de las congregaciones religiosas, que es pues ayudar un poco en la formación para el empleo, en que la gente pueda renovarse, en, se me ocurren cosas, ¿no?, como en vencer la brecha digital, que para muchos, sobre todo para muchos chavales en el ámbito de la educación, pues se ha visto como una necesidad. Pues también a través de las propias empresas de inserción, que tiene Cáritas o las congregaciones, pues ayudar a mucha gente a reincorporarse al mundo del trabajo. Bueno, son muchísimos y muy variados proyectos en los que la Iglesia lo que busca es como llevar el amor de la comunidad cristiana a aquellos que más lo necesitan.
Hola, soy Laura y tengo 27 años. Mi pregunta para don Jesús es si la Iglesia tiene algo que decir o aportar en este momento de crisis sanitaria. Muchas gracias.
Pues mira, creo que la Iglesia tiene mucho que decir, no solo en este momento, es que la Iglesia tiene mucho que decir siempre, porque la misión de la Iglesia es única. La misión de la Iglesia es anunciar el testimonio de aquel que es la respuesta total. Podríamos decir que Jesucristo es la respuesta total a cualquier pregunta profunda que tiene el hombre. La respuesta está en el origen, para qué ha sido creado este hombre. Y por lo tanto, es Jesucristo. Jesús de Nazaret se presenta al hombre como el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto como una respuesta total. En este tiempo de crisis o de pandemia, pues esta respuesta claro que tiene una especificidad, que es este tiempo nos ha hecho descubrir la necesidad que tenemos, primero, de vivir en paz con nosotros y de vivir en paz con los otros. En este tiempo de pandemia hemos visto respuestas de una grandísima solidaridad, pero también hemos visto a lo mejor pues respuestas donde uno se ha buscado a sí mismo, donde uno pues ha intentado aprovechar de la ocasión para vencer al otro, para pisotear al otro, para descartar o apartar al otro. Por lo tanto, yo creo que Jesucristo y la Iglesia, que es su mensaje, Jesucristo, sí que puede dar al hombre una palabra que nos enseñe a descubrir quiénes somos y cómo la belleza de nuestra vida está en entregarla al servicio de los demás, para ir generando una sociedad en la que el amor que el Señor nos ha traído y nos ha enseñado pueda vivirse con más fuerza, ¿no? Yo, si tuviera que resumir todo esto, que igual me he liado un poco en una palabra, diría: la Iglesia nos enseña a vivir las verdaderas relaciones que van construyendo nuestra vida.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
Pues después de esta canción, que está llena de agradecimiento, de mensajes positivos, de superación y de un mensaje tan bonito como que no estamos solos, queríamos ponerla también por el recuerdo de a Pau Donés, ¿no? Que recientemente fallecido a causa de un cáncer. Bueno, pues desde aquí nuestro pequeño homenaje también desde nuestro programa.
Y rezamos por él y por su hija, por su familia, porque un cantante joven muy conocido por todos. Y efectivamente, Javi, en esta canción nos ha dicho cosas preciosas, ¿no? Como por ejemplo: por tu amistad y tu compañía me ayudaste a remontar, por tu calidad, por tu alegría, por tu cercanía, todo te lo debo a ti. Bueno, yo creo que son actitudes con las que efectivamente, como nos decía don Jesús, podemos afrontar cualquier dificultad, también esta de la pandemia, y en su caso seguramente ha sido la actitud con la que ha enfrentado la enfermedad, que finalmente, bueno, pues no ha podido con ella. Así que nuestro recuerdo, nuestra oración por él y por su familia, claro que sí.
Y don Jesús, después de este bloque que hemos tenido sobre la actualidad de la Iglesia, en este momento concreto de la historia, sí que nos gustaría pasar a otro en el que conozcamos mejor la figura y la función del obispo. Porque sí que es verdad que a veces se nos queda un poco lejana de los laicos, y que hemos podido seguirlo también a través de la televisión. Por ejemplo, a usted también, que ha dado alguna de las misas durante el confinamiento a través de Televisión Española. Y bueno, pues queríamos que las preguntas vayan pues para conocer mejor su trabajo y su servicio a la Iglesia desde su ministerio. Así que, sin más, vamos directamente a pasar a la siguiente pregunta.
Hola, me llamo Diana, tengo 16 años y mi pregunta para don Jesús es: ¿qué se siente ser obispo y qué conlleva serlo?
Se siente una gran responsabilidad y un grandísimo amor. En primer lugar, un amor de elección, porque al final ser obispo es que el Señor te ha llamado y te ha elegido. Como me llamó para ser sacerdote a través de la Iglesia, me ha llamado a ser obispo, y eso yo lo primero que he sentido, que sentí, ¿no?, si se puede decir así, cuando me comunicaron que el Papa me elegía para ser obispo auxiliar de Madrid, era un grandísimo amor de decir: la Iglesia, con esto lo que me está haciendo es que me está queriendo y porque el Señor me quiere, me elige y me envía a su pueblo para que pueda seguir ahora como obispo, como antes he hecho de otras maneras, llevando la vida del Señor, ¿no? Y como decía, una gran responsabilidad porque el Señor te llama a responder y ahora pues mi vida se juega en responder a esta llamada que el Señor me ha hecho. Y a esto uniría el amor de la Iglesia. Esto yo lo he experimentado sobre todo muchísimo en la visita pastoral, con vosotros lo viví, pero en cada una de las parroquias una buenísima acogida y un deseo grande de la gente de vivir con los pastores, frente a una imagen que a veces podemos tener de una iglesia lejana, o pues que la gente, los obispos, yo he vivido pues una grandísima cercanía y sencillez en el trato con la gente.
Entonces, don Jesús, para que les quede claro a nuestros jóvenes, para llegar a ser obispo no hay que hacer ninguna oposición.
Absolutamente ninguna. Solo tienes primero que escuchar la llamada del Señor que te llama a ser sacerdote. Yo creo que nadie tiene directamente la llamada a ser obispo. El Señor llama a entregar la vida y en ese entregar la vida, pues lo que uno percibe es en el sacerdocio. Y haciendo ese camino y viviendo luego en el sacerdocio, es la Iglesia la que pues elige a algunos de los sacerdotes para que vivan este ministerio pastoral de ser cabeza de una iglesia particular, que es lo que es el obispo.
Hola, soy Roxana y tengo 28 años. Don Jesús, ¿podría decirnos, aunque sea por encima, cómo es el día a día de un obispo? Muchas gracias.
Bueno, ahora con el confinamiento, ese día a día ha cambiado un poco. Os cuento el día a día del obispo sin confinamiento, porque con confinamiento es un poco igual, aunque adaptado, mucho más a través de los medios de comunicación y de Internet. Pero el día a día habitual, podríamos decir que es, bueno, yo me levanto por la mañana, lo primero, dedico un tiempo todos los días a hacer algo de ejercicio, a leer y a rezar. Para mí son un poco como pues tres fundamentos, aunque sea un poquito, pero así como que inicio el día, un tiempo largo de oración, por lo menos pues una hora o más sí que dedico a la oración. Después, en mi caso, como vivimos los obispos juntos, a las 9 tenemos un tiempo de desayuno, podríamos decir, de trabajo, donde compartimos el día y donde pues empezamos a distribuir la agenda y ver todo lo que tenemos. Y después el tiempo se divide. Por las mañanas suelo, si no tengo visita pastoral, visitar algún colegio o alguna parroquia. Estoy en la sede del arzobispado, allí en la catedral, y allí pues recibo gente. En mi caso, que acompaño un poco la dimensión, el área de la administración de los bienes, de la economía de la diócesis, pues muchas veces son reuniones un poco de este tipo. Y por la tarde, visitas a parroquias y también pues recibir gente pues que quiere recibir algún consejo, alguna luz y pues escucharles. Y también a mí eso me ayuda mucho, escuchar pues a personas concretas, jóvenes, mayores, padres o madres de familia, matrimonios, novios, y escuchar pues sus problemas, sus dificultades, y me ayuda mucho a estar en este contacto, en este conocimiento real de lo que es vuestra vida.
Don Jesús, y volviendo un poquito para atrás, el rito de ordenación de un obispo es muy bello, es muy hermoso, con una simbología muy potente, podríamos decir, ¿no? Los que hemos podido participar en alguna ocasión, por ejemplo, creo que el padre Juan y yo estuvimos en su ordenación.
Así es, padre Luis.
Que quizás ha sido de las últimas. Bueno, el caso de don Jesús es que siempre, no sé, como que me ha traído así como una cierta curiosidad el saber, claro, yo lo he vivido como sacerdote, pero en su caso como obispo, en esos momentos cruciales de la ordenación, la imposición de manos, la unción, la letanía de los santos, si puede compartir con nosotros así qué sintió, qué experimentó, qué sentimiento así afloró con más fuerza en usted durante, ya digo, todos esos ritos y todo lo que significaron, claro.
Pues son muchos y no es fácil, pero fíjate, yo por decir un rito que yo creo que recogió un poco lo que sentí en todos estos ritos fue, hay un rito en la ordenación de obispo que no está en la de sacerdote, que es que en el momento de la ordenación al obispo, entre dos diáconos, le mantienen el libro del evangeliario con la palabra de Dios abierto encima de la cabeza. Entonces uno se mete ahí como debajo, está de rodillas, como en una cueva, con el libro del evangelio abierto encima de él, como si fuera una especie de tejado. Entonces yo en ese momento, no sé por qué me vino como la imagen de estar dentro de la palabra de Dios, como si la palabra de Dios fuera esto, un techo, una casa que me cubría y que con su sombra me abrazaba. Entonces yo veía que lo que yo sentía era que Dios se estaba uniendo a mí, que Dios se estaba uniendo a mí para entregar, para mandarme, enviarme a que esa palabra que me estaba cubriendo con su sombra, yo fuera testigo de ella ante los hombres, ante el pueblo de Dios, para fortalecerle en esa palabra y ante todos los hombres, para que pudieran conocerla.
Hola, don Jesús, mi nombre es Daniel, tengo 26 años y me gustaría preguntarle si hay algún santo al que le tenga especial devoción y por qué.
Pues son muchos los santos a los que tengo devoción. Todas las mañanas hago una letanía de memoria de santos que he ido incorporando a mi vida. No os la voy a hacer aquí porque sería un poco larga, pero igual en esa letanía pues hay, no exagero, 15 o 20 santos. Santos, beatos y siervos de Dios que he ido incorporando a mi vida. Por daros así un detalle, unos de los últimos que son siervos de Dios son los mártires seminaristas de Madrid, que siendo yo rector, a uno de ellos, Ángel Trapero, pues le inhumamos allí en el seminario. El que encabeza la causa es Ignacio Aláez, pero por ejemplo a ellos pues les tengo mucho cariño. Pero si tuviera que elegir un santo que me ha marcado, elegiría a Santa Teresa de Calcuta. También con ella está relacionada mi lema episcopal, que es tengo sed. Y un poco por la... porque yo creo que ella como que tuvo una palabra que es crucial para la evangelización del mundo de hoy, que es una evangelización desde lo pequeño, lo sencillo, lo pobre, pero con una fuerza de verdad muy grande, ¿no? Tocando la sed que está en el corazón del hombre, que es la sed de ser amado. Y en ese sentido, pues sí, me quedaría con ella, pero ya digo, me sería muy difícil, ¿eh? Porque te contaría así una historia de cada uno de los santos que repito en esa letanía.
Don Jesús, y más en general, porque creo que es un misterio precioso de nuestra fe, díganos algo sobre la comunión de los santos. ¿Cómo podemos vivirla un joven, ¿no? ¿Cómo puede experimentar la cercanía, la intercesión de los santos y cómo pueden tirar de él por este mismo camino de la santidad?
Pues yo lo que diría es, lo primero, conocerlos. A mí me ha hecho mucho bien desde niño, bueno, desde joven, ¿no? Porque yo de niño tampoco estaba muy relacionado con la vida de la Iglesia, pero desde que empecé a entrar en relación con la vida de la Iglesia, me recomendaron mucho leer Vidas de Santos y empecé de joven a leer pues Vidas de Santos. Y yo creo que así me fui haciendo amigo de muchos de ellos, conociendo su vida. Yo lo primero que le diría a un joven es que leyera Vidas de Santos, que suena como una cosa del siglo XIX. ¡Hijo, lee Vidas de Santos! Pero hay vidas noveladas verdaderamente bonitas y muy atractivas, que tocan el corazón. A mí esto, ya digo, desde joven, como que me impactaba muchísimo la vida de los santos y yo decía, yo quiero vivir como ellos. Esto es algo que muchísimos santos han experimentado a lo largo de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, lo primero, leerla, para luego en el fondo irte haciendo amigo de ellos. Yo muchas veces, pues esto cuando rezo, pienso en estos santos, yo pienso, pues, qué ganas tengo de llegar al cielo y conocerles y pegarles un abrazo. Yo qué sé, pues me encantaría llegar al cielo y darle un achuchón pues, a la Madre Teresa, que no la he conocido en vida, que es cercana, pero yo qué sé, yo lo pienso a Santa Teresa de Jesús, que la tengo también pues mucho cariño, porque yo estoy bautizado en una parroquia que era un convento de monjas carmelitas. Por lo tanto, también he tenido mucha relación con todo lo que es la vida del Carmelo, o charlar un rato con San Ignacio de Loyola y preguntarle muchas cosas. No sé, a mí como que, pues estar un rato con Juan Pablo II, como en el cielo vamos a tener toda la eternidad, vamos a poder charlar con todos ellos, y como son muy majos, tendrán un tiempo para nosotros, porque yo digo, hombre, un santo así no tendrá un tiempo para mí, pero hombre, en el cielo todos somos hermanos, entonces sí que tendrán un rato para mí.
Ya sabe, don Jesús, antes que citaba a San Ignacio, que en parte su conversión estuvo motivada por la lectura de la vida de los santos y concretamente de San Francisco de Asís y Santo Domingo, ¿no? Preguntándose durante su convalecencia si ellos pudieron, si ellos llegaron, ¿por qué yo no? Esa pregunta qué importante es, ¿verdad? Es decir, si ellos lo han conseguido con la gracia de Dios, ¿por qué yo no?
Sí, sí, a estos santos también quiero conocerles, San Francisco. Hombre, es una pasada estar un ratito con San Francisco ahí en el cielo. I was lost, but you...
Wake me up from this hurt.
Bien, pues don Jesús, esta canción que acabamos de escuchar, bueno, yo sé que todos nuestros oyentes son mínimo nivel C1, pero hay uno de los momentos que dice una frase que yo creo que le viene a su labor como anillo al dedo, ¿no? Que dice, yo estaba perdido, pero tú me encontraste. Con lo cual, bueno, qué mejor que para un pastor que aquel que está buscando a todo aquel que está perdido. Y ahora, si le parece, pues vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas, que está compuesto por preguntas muy relacionadas con un mundo que usted conoció hace mucho y que es la economía. Bien sabe que a los jóvenes les inquieta muchísimo la relación entre la economía y la iglesia y cómo funciona en las dos direcciones. Así que si le parece, vamos directamente con las preguntas, con un aviso, que es que la primera pregunta es especial. Está compuesta de tres preguntas que trabajan desde diferentes matices la misma idea.
Soy Alex, tengo 24 años y mi pregunta para don Jesús es, ¿cómo se financia la Iglesia Católica?
Soy Mario, tengo 25 años y mi pregunta para don Jesús es, si la Iglesia recibe dinero del Estado, ¿los cristianos tienen que colaborar?
Hola, mi nombre es Javier, tengo 29 años y me gustaría saber cuál es su valoración acerca de que la recaudación de la Iglesia por IRPF haya alcanzado su máximo histórico en el año 2018 y cuáles son los factores que han podido influir para alcanzar esta cifra histórica. Muchas gracias.
Os agradezco mucho esta pregunta porque es verdad que es algo que inquieta a la gente y que a veces no es muy conocido. Yo aquí, mira, como previo os diría que si os interesa esto, entréis en la página de transparencia de la Conferencia Episcopal, donde hay un montón de vídeos y a veces vídeos cortos de YouTube, donde explica muy bien todas estas cosas. Yo lo voy a intentar explicar, no es que quiera escaquearme, pero allí lo tenéis muy bien explicado. La Iglesia Católica se financia con los donativos de sus fieles. Yo creo que esto es lo central, con lo que la gente da, la parroquia, vuestra parroquia, pues se financia gracias a los donativos vuestros o de vuestros padres, aquellos que trabajáis, o bien pues lo que echan en el cestillo, los domingos cuando van a misa, o bien pues si están suscritos a la parroquia, que sería lo ideal, pues dar una aportación pues todos los meses, como pues tantas otras cosas a las que pertenecemos para sostener la vida de la parroquia. Una parte de eso que uno da a la parroquia va a la diócesis, dependiendo de lo grande que sea la parroquia y de los ingresos que tenga, para sostener toda la vida de la iglesia, pues también el seminario, la universidad, la curia, donde trabajamos un poco al servicio de toda la diócesis y otros muchos servicios. Y una parte también de eso va a la caridad, aunque luego uno también puede directamente donar a Cáritas, hay muchas colectas que son para Cáritas, por lo tanto, la iglesia se financia a través de los donativos de sus fieles. Por lo tanto, respondiendo un poco a esa segunda pregunta, tendría que decir que la Iglesia no recibe dinero del Estado. Lo que preguntabais acerca de la recaudación en el IRPF, en realidad no es dinero que el Estado dé a la Iglesia. Y el Estado lo que hace es recaudar, simplemente. Pero cuando uno hace la declaración de la renta, yo he hecho la mía hace poco, como todo buen cristiano, pues te preguntan si puedes marcar, pues hay dos espacios en los que el Estado son los dos únicos cosas en las que el Estado nos dice si queremos dar a eso o no, si queremos dedicar una parte de nuestros impuestos a eso o no, que es la Iglesia y otros fines sociales donde entran pues muchísimas ONGs que también están al servicio de la sociedad, se pueden marcar las dos y eso no significa que te vayan a cobrar más impuestos, sino que una pequeña parte, un 0,7 de tus impuestos, van destinados a eso. Por lo tanto, si uno marca la X de la Iglesia Católica, yo creo que todo católico, todo aquel que crea, aunque no sea católico, que el servicio que hace la Iglesia con la atención de los bienes culturales, la atención a los pobres, y etcétera, etcétera, ¿no? La labor educativa, sanitaria, pues es una labor buena, puede marcar esa X y una parte de sus impuestos el Estado lo recauda y se lo da a la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, pues esa parte es una parte de esa recaudación, pero vamos, no cubre las necesidades de la Iglesia ni por asomo. Por lo tanto, es muy necesario que los fieles sigan colaborando directamente con su parroquia o con las necesidades de la diócesis. Y en este sentido, decíais que había aumentado, pues la verdad es que el aumento no corresponde tanto a que hayan aumentado el número de declarantes, de personas que han puesto la X, sino a que como sube la recaudación general, pues eso también implica que sube la recaudación que corresponde a la Iglesia. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la Iglesia somos un pueblo pequeño dentro de España, ¿no? Hoy no vivimos en una sociedad católica en la que todo el mundo sea católico ni comulgue con las ideas de la Iglesia, pero esto no tiene que asustarnos ni que echarnos para atrás, porque ya el Señor nos avisa también de estas realidades, de cómo muchas veces vamos a tener que ser una pequeña semilla o como levadura que está en medio de la masa. Lo importante es la fuerza con la que nosotros vivamos la fe y que con los bienes que los creyentes y los no creyentes quieran compartir con nosotros, sin estar preocupados por tener más o menos, porque eso no nos importa. Lo importante es que todo lo que tengamos lo utilicemos bien al servicio del anuncio del Evangelio y de la ayuda a los más necesitados.
Estáis escuchando, queridos oyentes, el programa Protagonista a los Jóvenes con los franciscanos. Ya sabéis que el programa del mes de junio es siempre un poco especial. Y efectivamente, también este año contamos con la presencia de un obispo, de don Jesús Vidal, el obispo más joven de España, uno de los obispos auxiliares de Madrid. Además, por formación profesional, conoce muy bien el mundo de la economía, de las finanzas, de la empresa. Y es verdad que esta pandemia ha puesto patas arriba a la economía del mundo entero y concretamente la de nuestro país, generando ya mucha inquietud e incertidumbre. Y estamos escuchando las preguntas que los chicos a este respecto le quieren hacer para que él, como pastor de la Iglesia, nos ilumine y nos oriente.
Hola, mi nombre es Carlos, tengo 25 años y mi pregunta para don Jesús es, se dice que la Iglesia tiene muchos privilegios económicos, ¿no es una injusticia?
Pues mira, Carlos, gracias por esta pregunta, porque es verdad que yo creo que esto es algo sobre lo que hay mucha equivocación. La Iglesia, que yo sepa, no tiene ningún privilegio económico, pero absolutamente ninguno. La Iglesia es una sociedad que vive dentro de la sociedad general, como tantísimas otras realidades asociativas, que pues lo que vive es volcando una gran cantidad de trabajo voluntario y de servicio a la sociedad, genera un bien que es impagable. Si quisiéramos calcular, lo podéis mirar en la página que os he dicho antes, en la conferencia episcopal, no me atrevo a dar ahora una cifra de memoria porque me equivocaría, ¿no? Pero el valor de lo que la Iglesia aporta a la vida española, el valor monetarizado, ¿no?, o económico, es una cosa inmensa. Y por lo tanto, como tantísimas otras fundaciones, ONGs, sindicatos, partidos políticos, o pues muchísimas pues equipos deportivos, o muchísimas otras realidades asociativas que se percibe que reciben o que realizan un bien social, esto hace que estén exentos de algunos impuestos, de algunas tasas o de algunas cuestiones económicas por este bien. Pero ya digo que es igual pues que tantísimas otras realidades sociales, por ejemplo, pues el IBI, el famoso IBI, el impuesto de bienes inmuebles, pues lo mismo que, ya digo, sindicatos, fundaciones, ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Es a través de una ley que se llama Ley de Mecenazgo, a través de la que la Iglesia pues vive un poco estas realidades, pero en ningún caso puede ser tenido como un privilegio exclusivo de la Iglesia Católica. De hecho, se haría una injusticia con la Iglesia Católica si en igualdad de condiciones con todas estas asociaciones se le quitara a la Iglesia alguna de estas posibilidades que las otras asociaciones tienen.
Hola, soy Marta, tengo 26 años y mi pregunta es, ¿qué modelo económico cree usted que se ajusta mejor a lo que propone el cristianismo?
Pues como modelo de gestión económica, la Iglesia no tiene un modelo como tal, pero sí algunas características que tendría que tener este modelo. El primero, que el centro sea la persona, la persona a la cual tiene que estar en el centro de la economía, porque la economía al final son las relaciones que nos permiten ordenar los bienes materiales que se nos dan para nuestro sustento. Y la economía lo que hace es ordenar a través de distintas relaciones, las relaciones laborales, etcétera, pues estos bienes, ¿no? Por lo tanto, todo ha de estar al servicio de la persona. Yo diría que otro de los rasgos que tendría este modelo es que fuera un modelo de comunión, donde buscando a la persona se busca que todos estén integrados, ¿verdad? Con el lenguaje que utiliza el Papa Francisco, que nadie quede descartado, que nadie quede fuera de esta dinámica de relación que le permite a uno trabajar para crecer en la vida, para alcanzar bienes suficientes para vivir, para tener una vivienda digna, para poder dar educación a sus hijos, etcétera, etcétera.
Hola, buenas, soy Alberto, tengo 27 años y me gustaría preguntar si los ricos pueden ser cristianos.
Bueno, yo creo que aquí lo importante no es acumular dinero o no acumular dinero, sino para qué acumulo dinero. Uno puede acumular dinero para hacer un grandísimo bien, por ejemplo, pues construir un hospital, pues necesita una gran acumulación de dinero, o investigar una vacuna contra el coronavirus requiere una gran acumulación de dinero por parte de uno o de muchas personas. Por tanto, yo creo que aquí como cristianos, por supuesto que uno puede tener mucho dinero acumulado y ser un buen cristiano. La pregunta es, ¿a qué estoy dedicando estos bienes? Ciertamente puede ser, como tú preguntabas, Alberto, pues para ayudar a los pobres, pero a los pobres se les puede ayudar de muchas formas, o bien directamente o bien generando muchísimas empresas que den trabajo y que viva pues relaciones laborales buenas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la pregunta clave es ¿para qué acumulo el dinero?
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Don Jesús, para todos los que nos dedicamos a la hermosa tarea de acompañar a los jóvenes en el camino de la fe, sabemos lo difícil que resulta a veces por el ambiente que nos rodea, por las dificultades también objetivas para sintonizar con el lenguaje de los jóvenes, con los gustos y sensibilidades de los jóvenes. La Christus Vivit, el Papa Francisco nos ha ofrecido una serie de criterios y orientaciones muy válidas. El valor del acompañamiento para crecer en la fe, leer la propia vida a la luz del Evangelio, vivir con fruto el encuentro con Cristo en los sacramentos y también la importancia de que el joven se plantee la vida como vocación y el cuidado de su discernimiento. Vamos a escuchar lo que sobre estos temas tan interesantes y tan profundos que tocan así directamente nuestra vida de fe quieren hacer en los jóvenes.
Buenas, soy Tomás, tengo 19 años y mi pregunta para don Jesús es la siguiente. ¿Cuál cree usted que son las principales causas de una crisis de fe? ¿Y cuáles son las mejores formas para superarla? Muchas gracias.
Pues yo creo que hay muchas causas, pero muchas veces al final es una incomprensión que se da en el corazón, o bien por una circunstancia, puede haber sido un sufrimiento, muerte o enfermedad de un familiar, o una experiencia en la vida a la que no he recibido una respuesta adecuada. Yo creo que las mejores formas, por resumirlas todas en una, sería abrir el corazón a alguien que me pueda ayudar, alguien que me pueda acompañar. Y desde ahí, pues me ayudará a través de la oración, a través de consejos, de lecturas. Pero creo que lo primero, cuando uno está viviendo una crisis de fe, es abrir el corazón y confiar en alguien.
Soy Laura, tengo 21 años y mi pregunta para don Jesús es la siguiente. ¿Cómo podemos los jóvenes tener más conciencia de la importancia de la confesión? Muchas gracias.
Por la necesidad que tenéis, Laura, de vivir la misericordia. Es decir, yo aquí os preguntaría a cada uno, ¿tú tienes verdadera experiencia de lo que significa la misericordia de Dios? Y esto no se recibe pues, solamente a través de vivir confesiones formales, sino de experimentar realmente el dolor que significa el pecado en mi corazón y al mismo tiempo experimentar la grandeza que significa descubrir un amor más grande. Y esto solo se puede vivir a través de este sacramento. Os invito a que lo viváis y lo viváis de verdad.
Hola, mi nombre es Nicole Pintos y tengo 28 años y mi pregunta es relacionada con cómo podemos crecer los jóvenes a partir de la confirmación en adelante sin limitarnos a solo ir a misa. Muchas gracias.
Pues mira, Nicole, yo creo que lo verdaderamente importante para esto es descubrir que no hay ninguna fórmula que nos asegure esto. ¿Por qué? Porque el seguimiento de Jesucristo es una cuestión de un riesgo personal. Es decir, uno tiene que asumir la provocación que significa que Dios se ha hecho carne y ha venido a habitar entre nosotros y que está presente en la vida de la Iglesia. Y por lo tanto, para esto, pues necesitas tener experiencia real de misericordia y experiencia real de lo que significa que Jesucristo puede salvarte y puede responder a las preguntas más profundas de tu vida. Por lo tanto, yo te recomendaría dos cosas. La primera, en línea de lo que decía antes, abrir el corazón totalmente y preguntarlo todo, no quedarte con ninguna pregunta, todo lo que estás deseando, lo que desea tu corazón, lo que desea el corazón de un joven vivir, todo, preguntarlo, ¿no? Y abrirte a la luz que la Iglesia te puede dar, ¿no? Y en segundo lugar, vivirlo en comunidad, vivir en la amistad con otros chavales, con otros jóvenes de tu edad, con los que puedas compartir el camino que te va ayudando a crecer en el conocimiento y en el seguimiento de Jesucristo.
Hola, don Jesús. Soy Olivia, tengo 21 años y quería preguntarle cómo vivir mejor la Eucaristía, ya que a veces se convierte en algo rutinario.
Pues, Olivia, yo creo que es importante descubrir que la Eucaristía es algo muchísimo más grande de lo que imagináis, pero es un lenguaje que a veces no se entiende. Yo digo que es como si yo me metiera a ver una sesión de teatro experimental. Pues no tengo ni idea, me aburriría como una ostra a los 2 minutos porque no entiendo de nada. Pues ciertamente lo que yo te recomendaría es que descubrieras que hay un grandísimo lenguaje, cada gesto, cada palabra, tienen detrás una riqueza increíble. Pues pregúntate, ¿por qué el sacerdote ahora besa el altar? ¿Por qué parte el cuerpo de Cristo? ¿Por qué aquí dice esta oración y aquí esta otra? Pregúntatelo y pregúntaselo a alguien y profundiza con tus amigos y descubrirás que la Eucaristía es algo inconmensurable, ¿no? Inconmensurable, pero que uno tiene que entender a fondo, ¿no? Entrar en sus raíces.
Don Jesús, recomiéndanos algunas lecturas, novelas, ensayos que considere de interés, de estos que están ahora de actualidad. Muchas gracias, un saludo.
Pues mira, yo más que lecturas, o sea, lecturas para jóvenes, pues ciertamente muchísimas, ¿no? Pues Sabiduría de un pobre, de Eloy Leclerc, que pues, seguro que vosotros conocéis bien y que trabajáis con los jóvenes, Regreso del Hijo Pródigo, de Nowen. Yo ahora, también por compartir un poco lo que a mí me está ayudando, a mí ahora me está ayudando mucho un autor de una grandísima frescura, no tiene mucho traducido al español porque él es italiano, pero sí algunos libros, que se llama Fabio Rossini. Creo que tiene una capacidad para tocar el corazón de los jóvenes en Italia a través de pues unas catequesis, ¿no? Pues da muchísimo fruto y a mí hoy me parece que como lectura para un joven es algo muy, muy fresco.
Hola, don Jesús, soy Carlos, tengo 21 años. Quería preguntarle cómo perseverar en la oración cuando se está en un momento espiritual más seco.
Pues sabiendo que la oración es como por poner una imagen, Carlos, es como un partido de fútbol en la que se está jugando más de lo que parece que se está jugando. Es decir, muchas veces tú ves un partido de fútbol que está un poco soso, que está un poco aburrido, y dices, aquí no está pasando nada. Pero quien sabe de táctica sabe que no es verdad, sabe que se están moviendo los jugadores, que se está jugando un partido que uno puede ver un poco más allá y de repente ahí hay un latigazo y uno mete un gol, ¿no? Porque se ha hecho un juego, pues podríamos decir, distinto a lo que un simple espectador podría haber. No sé si el ejemplo es muy bueno, pero por poner así un ejemplo cercano a los jóvenes. Con la oración a veces pasa lo mismo. Una oración seca, una oración en la que uno a veces no está animado, puede tener muchas causas, no podría entrar ahora así a definirlo todo, pero a veces puede significar un momento de crecimiento, que el Señor está preparando algo y te pide un poquito de paciencia, te pide que esperes, ¿no? Que aprendas un poco a esperar, porque a veces, esto lo dice San Juan de la Cruz, a veces queremos como la golosina, ¿no? Y el que está empezando en la vida de oración lo que quiere es la golosina. A veces Dios te quita un poco la golosina del sentimiento de la oración precisamente para que tú profundices, ¿no? Para que tú crezcas, para que tú ahondes un poquito en ese camino y te fíes de que el Señor verdaderamente te quiere y no te va a dejar solo.
Pues don Jesús, nos está pasando algo parecido, nos está quitando la golosina porque el tiempo en la radio vuela, se nos está agotando el tiempo y se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Pero sí, al menos queríamos hacerle una última pregunta que siempre hacemos a todos nuestros entrevistados. Usted, en este caso como pastor de la Iglesia, ¿qué le querría decir a un joven que esta noche nos está escuchando y que quizás ha llegado a Radio María por casualidad? Tiene los micrófonos abiertos, ¿qué le diría a este joven?
Yo le diría que se fíe de Jesucristo, que esté pasando lo que esté pasando en este momento, que se fíe de que Jesucristo tiene una respuesta para él. Yo le diría que cierre un momento los ojos y se imagina aquella escena en la que Jesús se plantó delante de un joven, ¿no?, que estaba parado ante él y que le preguntó, pues Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y que descubra la mirada que Jesús tuvo sobre aquel joven, que es la misma mirada que tiene por él. El Señor tiene por cada uno de vosotros una mirada de un inmenso amor, te conoce, te ha creado, conoce pues lo que estás pasando, ¿no?, por alegre o duro que sea. Y el Señor tiene un camino para ti. Por lo tanto, yo lo que le diría es, fíate de Jesucristo y acércate a la vida de la Iglesia para conocerle más.
Hasta aquí nuestro programa especial del mes de junio, mes de San Antonio de Padua. No podemos olvidarlo, 13 de junio, que acabamos de celebrar hace muy poquitos días, como hemos dicho al principio de nuestro programa, y sobre todo el mes del Sagrado Corazón. Don Jesús, en estas últimas palabras, nos decía, invitaba a los jóvenes a fiarse de Cristo, porque Cristo, siendo Dios, nos ama de verdad con un corazón plenamente humano. Así que claro que sí, confiemos siempre en Él, crezcamos más y más en la amistad con Él, Él que es nuestra esperanza. Y como muy bien nos recuerda el Papa Francisco, en Christus Vivit todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo y se llena de vida. Esta noche nos ha acompañado, queridos oyentes, en nuestro programa Protagonista a los Jóvenes con los franciscanos conventuales, Monseñor Jesús Vidal, uno de los obispos auxiliares de Madrid y de los más jóvenes de todo el episcopado español. Y ha sido un placer tenerle con nosotros y escucharle. Nosotros le conocimos, don Jesús, antes de la visita pastoral, cuando era rector del seminario. Íbamos a las adoraciones de los martes.
Así es, me acuerdo.
Por los pasillos nos saludábamos, pero no nos conocíamos así como ahora. Y la verdad, y no es peloteo, queridos oyentes, y mucho menos don Jesús, ya nos gustaba escucharle. Y porque es muy sencillo, es breve en sus respuestas y muy profundo. Y siempre deja algo, de verdad, don Jesús. Y yo creo que nuestros oyentes esta noche han podido comprobarlo. Una enseñanza bonita para el camino de fe. Así que muchas gracias. Le pedimos que, como broche del programa, nos guíe en la oración final, que además es de Santa Teresa de Calcuta, de quien usted tomó su lema episcopal, Tengo sed, y luego nos dé su bendición. Y también le aseguramos nuestra oración y la de todos nuestros oyentes por su ministerio, don Jesús. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Rezamos. Estoy a la puerta de tu corazón de día y de noche, aun cuando no estás escuchando, aun cuando dudes que pudiera ser yo, ahí estoy, esperando la más pequeña señal de respuesta que me permita entrar. Y quiero que sepas que cada vez que me invitas, yo vengo siempre, sin falta. Vengo en silencio e invisible, pero con un poder y un amor infinitos. Vengo con mi misericordia, con mi deseo de perdonarte y de sanarte, con un amor hacia ti que va más allá de tu comprensión. Te traigo mi luz para disipar tu oscuridad y todas tus dudas. Vengo con mi paz para tranquilizar tu alma. Cuando finalmente abras la puerta de tu corazón, entonces me oirás decir una y otra vez, no importa qué es lo que hayas hecho, te amo por ti mismo. Ven a mí con tu miseria y tus pecados, con tus problemas y necesidades, y con todo tu deseo de ser amado. Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Ábreme, porque tengo sed de ti. L'ardente dolce forza del tuo
amore. Don Jesús, pues nos da su bendición para terminar este programa del mes de junio, como decíamos, muy agradecidos por su presencia entre nosotros.
Esta bendición llegue a vosotros, a toda vuestra comunidad, a vuestra parroquia, a toda la comunidad parroquial, a los jóvenes especialmente, para que el Señor pues les reavive en el deseo de seguir a Jesucristo, y a todos los oyentes que nos están escuchando, también muy especialmente a los jóvenes. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.
Amén.
Muchas gracias a todos, colaboradores, Padre Juan, Raquel, Martínez, José Sanz, Javi Félix, gracias por también esta noche vuestra colaboración en el programa, don Jesús Vidal, que ha sido nuestro invitado, y a todos vosotros, queridos oyentes, hasta el próximo mes, si Dios quiere. Recibid un saludo de paz y bien.
Han escuchado Protagonistas, los jóvenes, con Fray Abel García.